porque hemos tenido muchas denuncias y las hemos investigado. Periodísticamente, el tema de la corroboración de la fuente y asegurarse antes de lanzar una observación de esa naturaleza tan grave, era ley. Para nosotros en el trabajo lo sigue siendo. Digo, aunque alguien me traiga, esto me ha pasado en los últimos años, datos específicos sobre Carrió, sobre Wiener, sobre Massa, yo antes de tirarlos al aire los corroboro 5 veces. Es decir, claro, lo que está haciendo Clarín está por fuera de todas las normativas esenciales del oficio que hemos aprendido a lo largo de los años.
Claro, bueno, yo veía hace un rato, estaba mirando en internet, una foto de Aníbal Fernández en el auto con las presuntas boletas robadas, y al lado estaba la misma foto, que era original, no era de ahora, sino de hace varios años atrás, pero la ponían con las fotos con las boletas de ahora, y en la de al lado, la foto original, estaba él sin nada, y no había nada, porque la boleta en ese tiempo no existía.
Claro, un vulgar trucaje.
Exactamente, un trucaje. Si se apela a cualquier tipo de... digamos de episodio, de trucar, de hacer lo que sea para tratar de desmontar la realidad. Bueno, de Lilita Carrió te voy a contar algo que es una persona, no importa que ya fallecía, periodista que trabajó en Clarín, me comentó a mí hace algunos años, porque yo por un libro la consulté, una persona que yo conocía muchos años. Entonces me dijo, una persona venía de la izquierda dura, me dice, no, estuve en Estados Unidos y me dieron una caja con cuestiones de bancos acá y qué sé yo, qué sé cuánto. Y digo, ¿qué hiciste con eso? Me dice, se la di a los demócratas de Mendoza, a Gutiérrez y a...
A los gansos.
Y a los gansos. Sí. Y me dice, y dice, no, ellos se la dieron a Lilita. Entonces Lilita es eso, viste, que dice, no, estuvimos investigando 2 años, agarró un papel y saca y les tira una cosa a cualquiera. Estuvieron años tirando datos de eso que jamás corroboraron. Agarraban una, les dieron una caja con papeles, los papeles levantados y decía, bueno, Tarrovesia y Gabriel, si tienen un emprendimiento, sí, no sé, en Arabia Saudita, ah, bueno, manda, largalo, pum. Ahora, nadie iba a averiguar si realmente fueron alguna vez a Arabia Saudita, tuvieron algo que ver, tienen algún amigo que se llame el turco, porque es un poco, eso parece como la denuncia que hacían con el asunto de Nisman, sí, que yo escuchaba a los periodistas de Clarín que del día decía a un señor de apellido árabe, ¿qué vamos a comer? Y vi comida árabe, si te parece. Entonces decían, mira, ahí está la denuncia, ahí está la prueba, decían a los gritos en la radio. Entonces yo decía, me voy a tener que entregar porque suelo comer comida árabe en un boliche.
Bueno, hoy entrevistamos, vos sabés que para la Hora de los Pueblos, para el programa internacional, sí, entrevisté a Juan Gabriel Lavaqué. Y contaba la historia de Edul, ¿no? El primer responsabilizado.
Ah, sí, Edul, sí.
El
sí,
pobre Edul que andaba por ahí y portaba nombre, aquí le diríamos turco, es decir, un nombre de origen árabe.
Claro, no, el tipo.
Y dijeron, acá tenemos un terrorista internacional. Y desarmaron toda esa familia, pobre gente,
papá,
que además no tenían nada que ver.
Porque alguna vez me contaron amigos de la colectividad el drama de esa gente. Porque una vez justamente yo me lo crucé en una oficina con... Y entonces yo había visto el caso recién y entonces digo, che, pero lo reciben acá. Y me dice, no, y ahí me contaron toda la historia, porque yo no tenía la menor idea en ese momento de cómo era al principio fue. Y después el drama de esa gente, ¿no? Uh-huh. Así a los gritos, que por otra parte estaba en duda de que hubiera habido camioneta, que
coche bomba y todo.
Exacto.
En un ratito le vamos a preguntar eso a un amigo común, al querido Juan Salinas, a ver qué opina de este juicio por encubrimiento que se está realizando.
Sí, creo Juan es uno de los que más sabe.
Sí, eso, sin duda. Alejandro, hablando de medios y de conversiones y de cerrazones, que, y también relacionado con este tema, porque hay una investigación en el medio, que evidente el traspaso de posiciones de Jorge Lanata, ¿no? De un día para el otro. ¿Vos te acordás cuando Lanata criticaba el monopolio Clarín?
Era impresionante, daba gusto. Pero lo que pasa es que eso también ha pasado en muchos países. Mirá un caso que es muy conocido a nivel internacional y con quien yo trabajé muy de pibe en alguna redacción, Andrés Oppenheimer.
Sí.
Lo tenían en Estados Unidos, un tipo procubano, que un día, pac, de golpe, claro, él podía entrar y salir a la isla, uh-huh, entra y empieza a buscar cosas que llaman la atención, vuelve y había girado totalmente, ya trabajaba para otros patrones y pegó un giro y ahora vos lo ves. Si vos ves los libros de esa gente, las cosas que, las predicciones falsas, sí. No sé, uy, no, que esto va a pasar tal cosa, tal otra. En este momento tenés una economía sólida en Argentina, y esto no tenemos que preguntar a los compañeros, sino Broda lo dice en ese material que difundió Roberto Navarro. Uh-huh. Pero además tenés una caída muy grande de la economía por la trama neoliberal en la que está metido, a Humala en Perú, Chile de la Bachelet, bueno, Brasil, caída fuerte. Nosotros tenemos una economía sólida, sostenida en la inversión del Estado en el mercado interno. Lo ves en la calle, vive una situación compleja que se va a resolver, donde la ayuda, la solidaridad está funcionando, que es el tema de las inundaciones, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que además es una problemática donde hay necesidad de tomar una mayor conciencia, me parece, social de lo que significa el uso del medio ambiente, el mejor uso del medio ambiente y los problemas de las cuencas tremendos que tenemos del Salado, del Luján, el Delta del Tigre como salida, ¿no es cierto? Hay que dar respuesta y no seguir construyendo sobre los humedales. Uh-huh. Que eso, hay que avanzar con eso. Pero aún en la necesidad de mucha gente que está sufriendo en este momento, el Estado está presente ahí al pie del cañón, ¿no? Con toda su fuerza. Yo estaba viendo al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires metido en los lugares, al ministro de Infraestructura, a Berni, es decir, y esto vos veías en los 90, en el 85, cuando fue la famosa inundación acá en Capital mismo, donde vos veías que hacían aguas por los cuatro costados el Estado, ¿no?
Sí. En ese marco vale realzar también la importancia que tienen los medios para dar una imagen, un reflejo de lo propio. Cuando los monopolios, la Nación, Clarín básicamente, pero también Perfil y otros, dan la idea de una población argentina egoísta, corrupta y vaga, desdeñosa, contrasta con lo que se ve en la realidad. Pero muchos tienden a creerlo, muchos tienden a ver deformada su propia imagen. Y ahí también hay una responsabilidad social del medio de comunicación.
No, del medio y también de la gente. Pues yo vengo ahora justamente, salí antes de que me llamaras, a buscar el lugar donde vamos a llevar con vecinos agua, lo que se necesita más, que son agua, lavandinas, cosas elementales, ¿no? Y vengo y de comprobar acá un centro que no está funcionando, donde está indicado para avisar que no lo sigan marcando como lugar de recepción, pues por lo menos yo estuve y no había nadie ahí, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero sin embargo eso funciona siempre. Vos ponés un lugar donde llevar, yo llevo siempre de iglesia, los lugares, los centros de los compañeros, está la de la Cámpora acá en el barrio, en Montes de Oca, casi todo funciona perfectamente bien y se recibe y se lleva. Incluso los problemas en algunos casos anteriores, cuando fue en el interior, creo que fue en el Chaco, vos sabés que los compañeros decían, no, paren de traer porque no tenían capacidad de traslado.
En la inundación de La Plata, la presencia juvenil fue decisiva, bueno, el Evita totalmente. Y la Cámpora dieron una mano increíble a los vecinos. Eso también costó para los medios desarmarlo, porque los medios intentaron la movida de van a ayudar con pechera, están haciendo propaganda, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, el vecino común, el vecino que sabe lo que fue que le tendieran la mano en un momento de desesperación, lo ha valorado notablemente.
Totalmente. Ahora sí, lo que me parece a mí, que lo que se puede sumar a eso, porque a mí me ha tocado trabajar, recordarás cuando estuve con Fatal en Obras Públicas en la ciudad, que hicimos un trabajo de comunicación muy interesante, de comunicación en la calle, ¿no? Estábamos. Uh-huh. Lo que hay que trabajar es en dar cursos para que los medios de comunicación trabajen en función de los operativos. Porque yo veo los medios también en eso, donde los tipos, a ver, acá, miren el drama y esto. O sea, como están acostumbrados mucho, incluso periodistas honestos que les falta un poco más de formación.
Claro, la espectacularidad.
Venden cadáveres. Y vos tenés historias en América Latina, el caso Caracol de Colombia, que en el año 85, cuando fue el terremoto de México, yo recuerdo que ellos hicieron el primer salvataje porque estaban todos preparados por Colombia. Uh-huh. O sea, funciona ahí un terremoto en la alta montaña y todos los periodistas están preparados para decir, bueno, ¿qué falta allá? Y toda la transmisión se hace en función del operativo solidario. Uh-huh. En cambio, acá vos algunos canales que realmente parece que estuvieras en el terremoto de San Juan, ¿viste?
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Lo que está pasando, y por supuesto que eso les permite también agarrar y jugar la cosa, como decir, bueno, fueron los funcionarios y todos los que votamos.
Sí, y que no hicieron las obras porque se tragaron el dinero.
Exactamente, donde estamos incluidos nosotros también, ¿no? Parece que hubiéramos sido de arrebato ahí. Entonces hay que dar un paso adelante en eso y hacer un voluntariado a nivel incluso del Estado, que identificado y todo, que esté en capacidad de salir con tareas concretas al momento de producirte estos hechos. Porque lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires es parecido, para poner un caso y no abundar demasiado, en lo que pasa en la cuenca del Danubio en Alemania y en Checoslovaquia. O sea, que han hecho, ha sobrecargado la construcción al mango, los humedales, los bosques desaparecieron, y cada vez que el Danubio se revela se produce un desastre.
Claro.
Es decir, se anega toda la cuenca.
Y también el establecimiento de torres bien altas en el seno de ciudades como La Plata, por ejemplo, donde no han sido ampliadas las capacidades de las cloacas.
Claro.
Vos pones la misma instalación estratégica de fondo sobre nueva población. Vertical, ¿no?
Bueno, acá lo tenés en Capital Federal, donde no hay cloaca, pedirle a Macri que te amplíe una cloaca, ni... Sí, imagínate que, además, los negocios, me pasó acá en el barrio, nosotros tenemos una asociación vecinal, funciona, hay que empujar bastante a la gente que se mueve, pero en una ocasión vienen y pedimos que amplíen la cloaca en la calle, pues estaba reventando. Y cuando vienen los tipos, hacen la clásica, te hacen el pozo... Y después viene y dice, no, tenemos que tapar porque nos equivocamos en la salida de la cloaca. Bueno, fuimos con unos vecinos, pusimos y dijimos, no, esto no se tapa, acá viene a hacerlo. No querían llevar preso. A las 2 horas tuvieron que venir, cambiar el operativo y arreglarlo. Sí. En 2 días lo cambiaron todo. Entonces hay formas y cosas, como a veces yo veo, no hay luz y hacen una manifestación en la esquina, no. Yo conozco gente que ha ido, se ha sentado en el directorio de Sur con libros en la noche porque no tenían luz y nos quedamos acá y ahí aparecen los ejecutivos, desesperados, me están ocupando el lugar, no los puedo echar porque no tienen luz y a los 2 días comenzar a hacer las reparaciones. Hay que pensar que en tiempo electoral hubo varios cortes y cosas que eran de lo más extraño.
Sí,
y...
propaganda electoral de las
entonces,
empresas
todo
privatizadas.
Todo eso hacia lo que estábamos hablando antes. Sí, bueno, nosotros venimos, la tenemos clara, ¿viste? Pero ellos están...
operando continuamente.
Las 24 horas dando vuelta alrededor del tema.
Alejandro Tarruella, muchísimas gracias por estar en La Señal, aquí en La Gráfica.
Gracias. Te cuento una cosita nada más.
Dale.
Hoy mismo acaba de salir una novela negra mía que me publicó Punto de Encuentro.
Pero qué bien.
Que es Una Lágrima en el Polvo. Así que yo te la voy a alcanzar.
Uy, la quiero leer, sin duda.
La semana que viene y...
De paso te venís al programa y la charlamos de la novela.
Gabriel. Che, un gusto
aquí
enorme.
En el aire.
Gracias por llamarme y un saludo para toda la audiencia y los compañeros de La Gráfica.
A ver, escuchá el tema que se viene, Alejandro Tarruella, ya que vos habías hecho mención al asunto.